Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. Hoy en nuestro capítulo dedicado a los representantes latinoamericanos en los Juegos Olímpicos de París, vamos a entrevistar al primer atleta que ha conseguido su boleto a través del ciclo preolímpico. Y es que a partir de estas fechas empiezan a repartirse la mayoría de los pases para París 24 luego de haber conocido tan solo a los que lograron clasificarse por vía directa. Para dar la bienvenida a nuestro club aquí en RFI de estos Olímpicos, hoy entrevistaremos al que hasta la fecha es el único representante de El Salvador en la fiesta del deporte planetario, el jugador de bádminton Uriel Canjura. Pero aparte de charlar con Canjura, también vamos a tratar la Liga de Campeones, que ya tiene decidido a sus semifinalistas, y una amplia página polideportiva. Se lo contamos todo a continuación en este 22 de abril de 2024. Sean todos bienvenidos, entramos en materia. Con esta sintonía tan apasionante empezamos hoy. Saludos desde París. La pasada semana se definían los emparejamientos de las semifinales de la Liga de Campeones de Fútbol con unos apasionantes choques que han dejado en la cuneta a varios equipos históricos del fútbol europeo, como el Fútbol Club Barcelona, que se inclinaba en Cataluña ante el PSG, que lograba remontar al adverso marcador del encuentro de ida de 2-3. Esta vez los parisinos aprovechaban la inferioridad del Barça, que se quedó con 10 jugadores en la primera mitad tras la expulsión del zaguero uruguayo Araujo, un factor que fue determinante para vencer con un marcador de 1-4 y pasar a semifinales a lo grande. Así de contento se encontraba el técnico del PSG, Luis Enrique, tras festejar su pase.
No era justo el resultado de la ida y en la vuelta hemos estado en competición en todo momento. Es evidente que la expulsión tiene su peso, pero estamos muy contentos por la confianza que hemos sentido en nuestros aficionados y por la alegría de estar en una semifinal.
El PSG, que se va a medir en semifinales a uno de los clubes que más le costó enfrentar en la fase de grupos, el Borussia de Dortmund, que además quedó primero en su llave. Los alemanes dieron la vuelta en una eliminatoria muy ajustada frente al Atlético de Madrid, que durante la mayor parte del tiempo tuvo pie y medio en la antesala de la final, pero que acabó inclinándose en tierras germanas 4-2, quedando un cómputo global de 5-4. PSG y Dortmund se van a ver las caras el día 1 de mayo en el partido de ida. Del otro lado, el milagro se obraba en Manchester para un Real Madrid que se vio sometido al juego autoritario del City. La presión y el control del balón total no fue suficiente para que los Citizens, que a pesar de forzar la prórroga tras otro empate, esta vez a 1, fue inferior en la tanda de penales donde el Real Madrid estuvo más acertado. La explicación inexplicable es esta vez del técnico merengue Carlo Ancelotti.
Es este escudo que te lleva a sacar algo que nadie pensaba de tener. Estábamos convencidos en la tanda que se podía sacar la cualificación. A mí me gusta mucho cuando veo un equipo que se sacrifica, que lucha. A mí me gusta. Yo creo que ganar aquí se podía ser solo de esta manera.
El Real Madrid, que es el conjunto que más semifinales ha disputado en la era Champions League, se va a enfrentar precisamente al segundo equipo con más presencias en estas estancias, el Bayern de Múnich. El conjunto bávaro lograba vencer por la mínima 1-0 al Arsenal inglés luego de cerrar el partido de ida en empate a 2, con lo que volveremos a tener un apasionante Bayern-Real Madrid que se inicia en tierras germanas el martes 30 de este mes de abril. Abarcamos el fútbol y nos vamos a las Olimpiadas. Nos quedan tan solo 95 días para que se inicien los Juegos Olímpicos de París. Take your marks.
En Radio Francia Internacional, Juegos Olímpicos París 2024.
El Deportivo de RFI.
El orgullo salvadoreño en los Juegos Olímpicos de París 2024 se llama Uriel Canjura, un joven de la modesta localidad de Suchitoto que ha transformado los ánimos de toda una nación a través de un deporte minoritario. Y es que Uriel es uno de los jóvenes con más progresión mundial en el bádminton internacional. Su tenacidad y un largo trayecto preolímpico ha derivado en un pasaporte a París, donde de momento va a ser el único representante del Salvador. Y eso que también de momento nuestro siguiente invitado aún se encuentra en progresión constante para poner en un futuro su nombre y el de su país entre los primeros del mundo. Uriel Canjura, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias por la invitación. Ahí he estado pendiente, con ansia, esperando el momento para poder decir que sí estaba clasificado.
Por fin, mira que se nos hizo larga la espera porque teníamos muchísimas ganas de hablar contigo desde que iniciamos esta serie de capítulos olímpicos, ¿eh?
Sí, ya llevaba un tiempo ahí esperando. Me acuerdo que me escribieron a principios de enero, pero quería esperar un poco más hasta tener 100% seguro la clasificación.
¿Se hizo largo el clasificatorio? ¿El camino hacia París se te ha hecho largo?
Sí, largo. En bádminton dura un año el proceso de clasificación, el cual inició en abril del año pasado y terminó con el Panamericano de nosotros. Un proceso duro, pero sí con mucha ansia de que se cerrara y gracias a Dios logré entrar al final.
¿Y cómo se gestiona ese proceso? Porque los nervios pueden jugarte una mala pasada y dejarte fuera de un sueño por tener un torneo tan incómodo, ¿no? Y tan largo.
Sí, claro. Hubo un proceso para los Panamericanos. Justo acabo de terminar los Panamericanos donde la presión se siente más. Al ser el último torneo que suma para la clasificación, obviamente el primer partido con muchos nervios, pero estuve hablando con las psicólogas, confiando en el proceso. Ellas me decían que me divirtiera, que no pensara en los puntos y que la clasificación vendría sola. Entonces creo que eso al principio me afectó la presión, como dice, un proceso largo, que son muchos torneos al final, un año de sacrificio duro. Y al principio del año no me había ido tan bien, jugué un torneo en Azerbaiyán, en Brasil y en Suiza, que no me fue muy bien, pero ya en Madrid pude hacerlo de una mejor manera para llegar con más confianza al Panamericano.
Lo que has tenido que viajar durante todo ese tiempo por todos los rincones del mundo para sacar tu boleto, más que preciado. Y una vez que ya tienes ese pasaporte olímpico, la alegría salta en tu país, ya que vas a ser, de momento, el único representante que esté presente en los Juegos Olímpicos.
Sí, la alegría es grande, grandísima. Al ser el primero clasificado y en bádminton que nunca se había clasificado en la historia, creo que eso es más emocionante, pero como te digo, siempre la cabeza y los pies en la tierra para seguir entrenando fuerte y no descuidarme el objetivo principal, que es los Juegos Olímpicos, para prepararme de una mejor manera. Pero sí, del Comité Olímpico, del INDES, Yamil Bukele, el presidente del Comité Olímpico, Armando Bruni, emocionados por la clasificación y dispuestos a apoyar en lo que se pueda.
¿Cómo es ganarse el cariño de todo un país en cuestión de horas de un clasificatorio?
Grande, grande. Como decía el Comité Olímpico, al final un país pequeño, pero con gente de gran corazón, que lucha por lo que quiere. Y ahí han estado, en especial en mi comunidad, en Suchitoto, en San Antonio, que me han apoyado mucho. La gente pendiente, viendo en el televisor, escuchando las entrevistas, todos emocionados. Creo que ha sido el fruto de años de trabajo. Entonces ahora solo queda disfrutarlo.
Pues eso, hay que disfrutarlo y me apetece indagar en este disfrute que tú tienes. Vamos por parte, porque ¿qué supone para ti ser el abanderado, el participante y el delegado de El Salvador en París?
Bueno, lo del abanderado sí no se sabe todavía, pero espero. Primero Dios que sí, pero no, una emoción grande. De momento el único clasificado, esperemos que mis compañeros lleguen en buena forma también, pero muy emocionado al ser el primero. Creo que la gente se emocionó más de saberlo y en bádminton, que en El Salvador no es un deporte común. Creo que en general en Latinoamérica el bádminton no es muy común, es más común en los países de Asia, en Europa, en Dinamarca, en Francia, en España. En Latinoamérica es un deporte nuevo y creo que eso emocionó más a la gente.
Una curiosidad, ¿cómo ha sido el proceso en tan poco tiempo de ser alguien conocido en tu país, porque eras conocido ya, a tener casi la misma popularidad que Bukele? Esto ha sido en días, ¿eh?
No al nivel de Bukele, pero la gente se ha emocionado al saber que es en bádminton y de un pueblo pequeño como es Suchitoto y la comunidad de San Antonio. Creo que a la gente eso es lo que le ha impresionado más, del ser un pueblo pequeño. Y como te digo, la gana de querer luchar, de querer salir adelante, de luchar por esa clasificación, hizo que no me rindiera, que siguiera ahí fuerte, porque un proceso largo de 8 años de planificación para llegar a este momento. Pasan momentos duros, no todos los momentos son buenos, no todos los torneos va bien y de eso toca salir adelante.
Dime ahora que todo El Salvador quiere saber de qué va el bádminton, que las licencias se han disparado y que se ha producido una locura con el bádminton también, gracias a ti.
Sí, yo espero que sí. La gente está interesada en llegar a donde lo practicamos. Se están dando cuenta de que es el bádminton y al final eso abre muchas puertas, dar el deporte a conocer, porque como te decía, no es muy conocido y ahora mucha gente sabe lo que es el bádminton. Entonces van a haber más niños que van a querer jugar, más niños pequeños. En Suchitoto el bádminton es muy conocido creo que mucha gente lo quiere jugar y varios niños también.
Ahora sí, ahora lo has puesto tú de moda, pero durante todo este proceso, ¿tú no te sentías un poco extraterrestre en El Salvador al ser una disciplina inusual la que tú practicabas?
Sí, como decir, bien inusual. El deporte no era muy conocido y cuando vas a un lugar siempre te preguntan, ¿qué es bádminton?
Eso es duro, ¿eh?
Sí, 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 es duro porque mucho tiempo jugándolo. Nosotros sabemos que bádminton en Europa es conocido, en Asia es el deporte número uno, pero en Latinoamérica siempre ha sido fútbol. Entonces en El Salvador, al ser un país también de fútbol, al principio bádminton no era muy conocido, pero siempre que ibas a otro lugar te preguntaban, ¿qué es bádminton? Y ahora la gente se empieza a dar cuenta de qué es el bádminton.
Y precisamente, ¿cómo te iniciaste en el bádminton, teniendo en cuenta que tu país deportivamente, como tú bien has dicho, vive sobre todo del fútbol?
Yo inicié en el patio de mi casa, todo porque mi padrastro, cuando yo tenía 9 años, lo llevó. Él trabajaba en la federación, era el gerente de la federación. Entonces llevo un par de raquetas y lo empecé jugando en mi casa, por diversión, por pasar el tiempo, porque yo antes también jugaba fútbol. Pero cuando agarré las raquetas ya todo cambió y me he quedado en bádminton.
O sea, practicabas en el patio de tu casa, ni siquiera en una pista, sí. Me imagino, en tierra, con la red puesta no en todas las buenas condiciones que digamos, pero ahí es donde empezaste tú a pegar los primeros raquetazos de bádminton.
Sí, sí, ahí en el patio de mi casa, ahí dibujábamos la cancha, era un patio de tierra, y ahí poníamos una net, eran de costales de unas como cintas rojas que las poníamos para jugar nosotros.
Además me han comentado que de chiquito te pillabas algunos sofocos muy grandes al no conseguir ganar todos los partidos a los niños de tu edad, ¿no? Hubo un momento que casi te enfadas y lo dejas.
Sí, sí. De chiquito era muy caprichoso también, era muy resentido. Cuando perdía yo lloraba mucho porque me gusta ser competitivo. Entonces desde pequeño muy competitivo, lloraba cuando perdía. Pero creo que eso me ha ayudado también a formar un carácter para seguir entrenando fuerte.
Y de repente te conviertes en una de las promesas internacionales de esta disciplina, ya que no hay que olvidar que tienes 23, 24 años. ¿Cómo ha sido esa metamorfosis de ir compitiendo internacionalmente con deportistas que no fueran salvadoreños para tú curtirte un poco también en el bádminton? ¿Cómo ha sido todo esto?
Sí, como decís, en El Salvador el bádminton no es conocido. Entonces a los 18 años me tocó irme a vivir a España para mejor conocimiento, para practicar mejor el deporte, más nivel, para no quedarme estancado en el deporte. Entonces, al principio es complicado salir de las comodidades que uno tiene en el país, de lo que uno está acostumbrado, pero si quería seguir mejorando, me tocaba que hacerlo. Entonces, no lo pensé dos veces y agradecido con el club de Oviedo que me recibió para entrenar ahí, jugar con ellos la liga. Eso me ayudó mucho. También voy a hacer muchas bases de entrenamiento en República Checa, en Brasil y México, que he estado un tiempo también. Creo que de todo se aprende un poco y ahí he aprendido mucho de ellos.
El gran referente de la región es sin duda el guatemalteco Kevin Gordon. ¿Cómo te llevas con él? ¿Te ha podido ofrecer algún consejo de cara a los Juegos? Recordemos que Gordon quedó cuarto en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio.
Sí, Kevin es el máximo referente que nosotros tenemos en Latinoamérica. Bueno, en América en general, el mejor jugador que ha habido. Y sí, he hablado con él, me llevo bien con él. De hecho, los dos estamos patrocinados por Herbalife. Entonces, él me da consejos de cómo manejarlo mejor, de qué es lo que debo hacer mejor. Y no, muy buena persona, Kevin.
Para aumentar tus posibilidades y ganar en experiencia, tuviste que emigrar. ¿Fue obligatorio dar este salto para seguir progresando? Tú me has dicho, ¿no? Si no hubieses dejado tu país, ¿no habría sido posible haber clasificado unos Juegos Olímpicos, por ejemplo?
Sí, no hubiera sido posible, totalmente. Porque nuestros entrenadores son nuevos todavía en el deporte, no tienen el conocimiento que tienen los entrenadores de, por ejemplo, de Europa. Oscar, que fue con el que yo entrenaba en España, que ahora está en República Checa. Los conocimientos, el recorrido que tienen en el deporte y la experiencia. Entonces sí, era casi obligatorio que tenía que irme para seguir mejorando.
Ahora te voy a hablar de un caso muy especial. El caso de la española Carolina Marín, que revolucionó el mundo del bádminton al ser una de las primeras occidentales en romper la hegemonía que mantenían las competidoras asiáticas. Tu caso es muy similar, teniendo en cuenta que eres un chico centroamericano que se mide ahora con otras potencias de China, Corea, Indonesia o Japón, por poner algunos ejemplos, ¿no?
Sí, eso al final te demuestra que no son invencibles, que les puede ganar. Por ejemplo, el caso de Carolina, sí, ella demostró que se le puede ganar a los asiáticos, que no es imposible. Vino a revolucionar el mundo del bádminton. En España muy conocido el bádminton, todo el mundo sabe quién es Carolina Marín. Y también el caso de Kevin, que demostró que se les puede ganar, que no son invencibles. Siempre que te lo propongas y entrenes fuerte, tengas los objetivos claros, que puedes ganarles.
Ahora con el pasaporte olímpico en mano, ¿cómo va a ser tu preparación de cara a París? ¿Qué cosas vas a cambiar o reforzar en tus entrenamientos y competiciones previas?
Definitivamente tienen que cambiar. Estoy en contacto con la nutricionista principalmente para ver los temas de alimentación, cuidarme más. Tengo un torneo ahora en México, de hecho me voy mañana para México. Tengo un challenge como preparación, pero una base de entrenamiento. Aún estoy viendo si va a ser en República Checa o probablemente unos días en Francia antes de los Olímpicos. Y también tengo un torneo que en bádminton tenemos los del Tour, que son Super 300, parecido en tenis, que está el US Open y el Canadá Open, que son previo a los Olímpicos, que creo que los rivales que van a estar en Olímpicos van a ir a jugar esos torneos y sería bueno como fogueo antes.
Fíjate si merecía la pena clasificarse a estos juegos, que el bádminton se va a disputar, no sé si lo sabías, en uno de los dos únicos recintos que se han creado para la ocasión, para los Juegos Olímpicos, el novedoso Arena Port de la Chapelle, que va a ser un pabellón construido con materiales biodegradables, que cuenta con la tecnología más puntera, casi nada, para venir aquí a París.
Casi nada, no lo sabía. De hecho, mis amigos tuvieron un torneo ahí hace poco, pero dijeron que está muy bonito el pabellón, todo muy bien.
Vamos con la pregunta del millón, la misma para todos nuestros invitados olímpicos para cerrar esta entrevista. Para Uriel Canjura, ¿qué significan los Juegos Olímpicos de París 2024?
No sabría cómo describírtelo, una emoción muy grande, porque al final, todo lo que trabajaste a lo largo de tu carrera, nunca pensé en llegar a unos Juegos Olímpicos. Todo lo que se tiene que trabajar para poder llegar hasta aquí, un esfuerzo muy grande, satisfactorio y con ganas de ir a representar a El Salvador, un país que no tiene mucha representación en los Juegos Olímpicos. Un orgullo llevar el nombre de El Salvador, de un país pequeño, pero que con mucho orgullo lo vamos a ir a representar.
¿Tú has divisado ya ese momento de estar en París?
No, todavía no lo menciono, pero va a ser una locura esos Juegos. Un sueño hecho realidad. Todos los atletas creo que soñamos con ser olímpicos, ya que estamos ahí, tener que irlo a luchar, tener que, es como me decía mi padrastro, que es la graduación, estudias todo el año para llegar a la graduación, ahora tienes que prepararte más fuerte para ir a darlo todo ahí.
Uriel Canjura, te deseamos la mayor de la suerte y estaremos muy pendientes de su participación olímpica aquí en París. Estaremos detrás tuya animándote, por supuesto, para que tengas ese sueño todavía muy vivo y para que disfrutes a tope estos Juegos Olímpicos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y ahí vamos a estar pendientes cualquier cosa. Estamos aquí y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes.
Muchísima suerte, Uriel Canjura. Mucha suerte para El Salvador. Un abrazo.
Muchas gracias.
El Deportivo de RFI.
Vamos poniendo el cierre del programa de hoy con lo más destacado en la página polideportiva, empezando por tenis, ya que el pasado sábado la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se presentaba ante los medios para anunciar su retirada de las canchas a sus 30 años.
Bueno, quería comentar con vosotros que ha llegado el momento de despedirme. Ha sido una carrera larga, preciosa, llena de momentos, de anécdotas. Puedo contar mil. Sí, siento que ha llegado el momento de retirarme, de abrir este nuevo capítulo de mi vida, como se suelen decir los deportistas, una nueva era, una nueva vida.
Garbiñe Muguruza, que cuelga la raqueta con títulos importantes en su haber, como el Roland Garros conseguido en 2016 o el torneo de Wimbledon de 2017, sin olvidar que la caraqueña fue también número uno mundial. En cuanto al tenis masculino, es noticia el noruego Casper Ruud, quien ganaba por primera vez el torneo de Barcelona al imponerse en la final al griego Stefanos Tsitsipas con un marcador de 7-5, 6-3. De este modo, Ruud se tomaba la revancha de la derrota sufrida hace tan solo una semana frente a su rival en la final del Master de Monte Carlo. En ciclismo destaca la soberbia actuación del esloveno Tadej Pogačar, quien ganaba su segunda Lieja-Bastogne-Lieja tras una escapada en solitario de 35 kilómetros que le permitía superar por más de un minuto al francés Romain Bardet y al neerlandés Mathieu Van Der Poel. Esta es la sexta victoria de un monumento para Pogačar de 25 años que alcanza a Van Der Poel en el palmarés de grandes clásicas. Y por último, en Fórmula 1, nueva victoria del líder del campeonato mundial, como no, Max Verstappen de Red Bull, quien vencía esta vez en el Gran Premio de China, que regresaba a este país por primera vez desde el año 2019. El neerlandés se impuso por delante del británico Lando Norris de McLaren y de su compañero el mexicano Checo Pérez. Se trata de la 58 victoria de un Gran Premio para el vigente triple campeón del mundo y la cuarta esta temporada tras las 5 de las 24 pruebas del calendario. Con esta nota vamos a a poner el punto y final a la actualidad deportiva de RFI. Los saludos de Alan Vidal, quien estuvo en la parte técnica, y de quien les habló, Carlos Pizarro. Volvemos dentro de 7 días con los invitados olímpicos y más noticias deportivas hasta entonces. Traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo, feliz semana.